Estamos en pleno mes de rebajas y por eso hoy Destino Andalucía te ofrece 3x1. Tres lugares que descubrir por el precio de un solo programa. Mira, para combatir el frío, nada mejor que hacer una ruta por el desierto. Y en Andalucía tenemos el de Tabernas, en Almería, que nos podemos patear con la ayuda de una empresa que une cine y turismo. Iremos también a Jerez de la Frontera para vivir una experiencia muy dulce. Y antes de eso, vamos a tocar toc-toc a la puerta de la Alpujarra almeriense, que se encuentra en la localidad de Alhama de Almería. Ese es el menú de hoy, que ya sabes que hacemos gracias a los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista. Un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso. Donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada. Vuelve al origen. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Cada noche hay una fiesta, la organiza Lady Luna.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Con poco más de 3.500 habitantes, Alhama de Almería es conocida como la Puerta de la Alpujarra y, por lo tanto, uno de sus principales atractivos tiene que ver con el turismo de naturaleza. Pero también tiene mucha historia, porque cerca del municipio se han encontrado restos prehistóricos. Hay pruebas de asentamientos romanos. Los árabes pasaron por la zona, como su nombre y el balneario indican, y fue la cuna de Nicolás Salmerón, primer presidente de la República Española. El alcalde de Alhama de Almería es Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantado contigo.
Igualmente. Comencemos, si le parece, por descubrir los alrededores y también por la parte, digamos, más antigua de la historia de Alhama. ¿Qué podemos ver en la necrópolis Loma de Galera y, sobre todo, qué es la Puente de Alhama?
Pues Alhama, su historia se remonta a miles de años atrás, empezando con el asentamiento de los Millares. Parte de este asentamiento estaba dentro del municipio de Alhama. Luego, con la época árabe, también hay vestigios de monolitos de la época árabe que pasó por allí, por Alhama, por sus aguas termales, y también de la época romana. Tenemos un monumento que es, le decimos la Puente, es parecido al Puente de Ronda, pero a pequeña escala, pero que merece la pena visitarlo.
Y lo de la necrópolis Loma de Galera, ¿se puede bucear en la historia de Alhama paseando por allí?
Sí, sí, quedan restos y se puede visitar, y estamos intentando a través de la Consejería de Cultura el poder promocionarlo y ponerlo en valor, porque son restos históricos y milenarios que muestran los asentamientos que hace miles de años había en la Alpujarra.
Cristóbal, vamos a pasear ahora por el pueblo. ¿Qué recorrido nos recomienda para no perdernos nada de los atractivos que tiene Alhama de Almería?
Pues Alhama es un pueblo pequeño, son calles estrechas, podríamos decir que es como una especie de laberinto, con casas unifamiliares, y la verdad que es llamativo el que tiene muchas ermitas. Está la ermita de San Antonio, la ermita de San Juan, la ermita de las Cruces. El recorrido que podemos hacer por Alhama nos va llevando a distintos barrios, aunque todo está muy concentrado, pero sí está también diferenciado a su vez entre sus calles, que podemos no perdernos, pero que sí nos da idea de la estructura árabe, del asentamiento que hubo en su época árabe, de la distribución del municipio, y andar por sus calles, la verdad que es un lujo y un laberinto que nos va sorprendiendo con los distintos barrios a los que vamos llegando.
¿La cascada lleva agua? ¿Está ahora nutrida?
La cascada ahora está un poco parada porque la verdad que las lluvias han sido generosas y a la tierra le ha venido espectacular las lluvias que hemos tenido estos últimos días, pero que sí está en funcionamiento, y a las personas que nos visiten también es un rincón que es interesante visitar, porque aunque no es natural, que emana de un sondeo de una comunidad de regantes, pero sí merece la pena verla por la altura que tiene.
Cristóbal, hemos supuesto que el turismo de naturaleza es uno de los atractivos del pueblo. ¿Hay alguna ruta en especial que nos pueda recomendar?
Alhama se ubica dentro de la Sierra de Gádor. Hay un pinar que tiene unos 90 años, es un pinar espectacular. Estas lluvias le han venido también muy bien para reforzarse. y hay varios senderos que nos dejan introducirnos de eso dentro de ese pinar, y contrasta un poco con la zona desértica de lo que es la cercanía del desierto de Tabernas con la zona de pinar que tenemos, que a veces parece que nos cambia de lugar, parece que estamos en Galicia por el verdor de vegetación que hay.
Qué bueno. Bueno, tanto caminar, tanto andar y tanta ruta nos abre las ganas de comer. A la hora de reponer fuerzas, ¿qué gastronomía podemos degustar en esta época del año en Alhama?
Alhama tiene varios restaurantes y son de comidas tradicionales. Podemos en esta época las migas, el potaje de acerga, la berza. Hay comidas muy típicas que nuestros restauradores y nuestros restaurantes trabajan, y ahora la cosa está un poco más complicada, pero que ponen en valor para que las personas que nos visiten puedan probar lo que es la gastronomía típica alpujarreña, y sobre todo el puchero también es una comida muy típica por aquí. Son comidas fuertes, comidas, como yo digo, para la época de frío, que el cuerpo entra en calor.
O sea que estamos en el momento adecuado para ir a comer algo a Alhama, sin duda alguna. Por cierto, el balneario de San Nicolás, que además es hotel de 3 estrellas, creo que ahora, en esta época, está cerrado hasta empezar la temporada, digámoslo así. ¿Hay otras alternativas para pernoctar en Alhama si vamos, por ejemplo, este fin de semana?
Sí, tenemos, bueno, el balneario, por las circunstancias que tenemos, ahora mismo se encuentra cerrado. Esperemos que en breve y que nos vacunen pronto y podamos volver a la normalidad. Merece la pena, cuando ya las cosas estén mejor, poder visitarlo por las aguas termales que tiene y por la calidad de su servicio. De sauna, barro, tiene un servicio espectacular y amplio para todos los que puedan visitarnos. Para la gente que pueda o venir en esta fecha al municipio, hay distintos tales que están muy bien y son los que reciben ahora a los turistas y a las personas, que son poquitas, pero aunque algunas se siguen acercando a la zona de la Alpujarra, porque lo bueno también que estamos al aire libre y estamos en contacto con la naturaleza, que yo pienso que en estos momentos es interesante poder disfrutar también de la naturaleza, porque parece que estamos ahí un poco más protegidos.
Por cierto, para terminar, Cristóbal, de la figura de Nicolás Salmerón, el que fuera hijo de Alhama y primer presidente de la República, ¿qué cosas nos recuerdan a él en el pueblo?
Hombre, Nicolás Salmerón es la persona más ilustre que tiene Alhama y la provincia de Almería. Tenemos la casa donde él nació, que hoy es biblioteca municipal del ayuntamiento, la biblioteca del pueblo. Él nació en esa casa. También tenemos la casa que adquirió su hermano Nicolás años después, que luego se la compró él, que también se puede visitar. La huerta Rosalía, que se llama como su madre, le puso el nombre de su madre, una huerta que hay, que alberga zonas deportivas y unos jardines espectaculares, que se puede andar por ellos. Y yo pienso que Alhama gira en torno a la figura de su personaje más ilustre, que es don Nicolás Salmerón y Alonso.
Pues hoy en Destino Andalucía hemos querido proponernos ese destino, esa puerta de la Alpujarra almeriense, que es Alhama de Almería, y lo hemos hecho con su alcalde. Cristóbal Rodríguez, gracias por atendernos y suerte para este año 2021.
Gracias a ustedes, y allí tienen su casa para cuando puedan visitarnos.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
No tengas miedo, ahora más que nunca desde aquí te echo de menos.
Destino Andalucía con Pedro González.
Nos situamos ahora, si te parece, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, porque queremos regalarte un momento dulce, muy dulce diría yo, con todos los aparejos necesarios para que no nos piquen las abejas. Nos metemos en el Museo de la Miel y las Abejas, un lugar donde se da a conocer a los visitantes el arte de la apicultura y el fascinante mundo de las abejas productoras de la rica miel. Según la Real Academia Española, la miel es una sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce que producen las abejas transformando en sus estómagos el néctar de las flores y devolviéndolo por la boca para llenar con él los panales y que sirvan de alimento a las crías. La verdad es que te pone a pensarlo bien y lo que te tomas cuando tomas miel es el vómito de un bicho, pero claro, bendito vómito con el que, por ejemplo, yo me endulzo el café cada mañana. Inmaculada García es la coordinadora de las visitas del Museo de la Miel y las Abejas. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. La verdad es que dicho así con lo de la Real Academia suena un poco chocante, ¿verdad?
La miel es un regalo de la naturaleza, un regalo dulce, maravilloso y que ya desde la prehistoria se utilizaba con fines terapéuticos, no solamente para endulzar, ¿verdad? La miel tiene muchísimas propiedades, tiene minerales, es capaz de proteger nuestro sistema inmunitario y de ponernos fuertes. Es un alimento energético por naturaleza, además de saludable, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de miel. No solamente la miel para endulzar de mil flores, sino la miel, sí, más del 80% del néctar que la abeja ha libado procede de un mismo tipo de flor, esa miel va a ser monofloral y por ende va a tener las características, las propiedades y los beneficios para nuestra salud de aquella planta aromática que la abeja haya libado. Por ejemplo, si estamos tomando una miel de eucalipto, ¿qué estaremos reforzando? Pues nuestras vías respiratorias, sin duda, ¿verdad? Si tomamos una miel de azahar, además de que es una miel exquisita, suave, aromática, pues estaremos beneficiándonos de sus propiedades relajantes, carminativas y así, pues sucesivamente.
Oye, Inma, por cierto, antes de entrar en más historias relacionadas con la miel, déjame que yo vaya buceando un poquito en estas cosas. ¿Cómo nace en principio este museo del que estamos hablando y por qué se pone en marcha?
Bueno, pues nuestro Museo de la Miel, Rancho Cortesano, tiene ya una trayectoria de casi 40 años. Es una cooperativa familiar y mis hermanos Miguel, Vicente y José Manuel empezaron con muy poquitas colmenas. ¿Por qué? Pues por el amor a la naturaleza. Ahora esto que está tan de moda, ¿verdad? Hablar de la sostenibilidad, del cuidado al medio ambiente. Ya ellos apuntaban maneras hace muchos años. Y desde ahí, bueno, pues una trayectoria... la verdad es que dedicada a las abejas, poco a poco y bueno, con cada vez acumulando, la verdad es que queda dicho así un poco, pero más premios a la calidad de la miel, de la mejor miel de Andalucía, en un concurso que se lleva a cabo en Lanjarón, en Granada, pues fueron como 6-7 años consecutivos el primer premio, ¿no? Y de ahí, de ese amor a la naturaleza, pues en el año 2002... se fundó el Museo de la Miel y las Abejas. ¿Para qué? Pues para dar a conocer aquello que tanto ellos pues adoraban, ¿no? Y a lo que se dedicaban. Entonces, ese Museo de la Miel nace con idea de divulgar la apicultura, de enseñar, sobre todo a los centros escolares, a las futuras generaciones, todo lo relacionado con las abejas.
Uh-huh. Inma, ¿es verdad que si yo voy al Museo de la Miel y de las Abejas, ahí en Jerez de la Frontera, me dais un traje como los de los apicultores y que me dejáis de alguna manera trabajar cerquita de las colmenas?
Claro que sí, cómo no. No solamente los grupos escolares, también las familias y turismo en general vienen desde cualquier punto de Andalucía y de España a aprender y a pasar un día en la naturaleza. Aquí en Rancho Cortesano, al aire libre, pueden aprender... todos los productos, sobre todo los productos que hacen las abejas, como pues haciendo una inmersión entre abejas, nunca mejor dicho, porque perfectamente protegidos con la escafandra, los guantes, los pantalones, nos adentramos en el bosque de las abejas y allí nos rodean, pero de forma totalmente segura, para aprender todos los secretos, cómo hacen la miel, cómo hacen el polen, la jalea. Y cómo podemos beneficiarnos de todos esos productos.
¡Qué maravilla!
Cada día.
Ir a un museo y no solamente poder ver, sino también poder interactuar con lo que estamos viendo. Por cierto, para terminar, Inma, ¿qué tenemos que hacer si queremos cerrar una visita con el Rancho Cortesano?
Pues sí, nos pueden llamar por teléfono o entrar en nuestra página web ranchocortesano.net o .es si desean adquirir también algunos de los productos que tenemos en nuestra tienda, porque además, Pedro, no te he comentado que tenemos una tienda estupenda con todos los productos que fabrican las abejas, además de productos de alimentación saludables, como legumbres ecológicas, aceite de oliva, quesos, todo de la zona. Creemos que es importante colaborar con los productores locales, ¿no? De eso se trata, de fomentar un consumo mucho más sostenible y responsable. Pero es que además tenemos un restaurante donde después de ir a ver las colmenas, pues podemos disfrutar de una carta súper variada, con ingredientes de primera calidad y en su gran mayoría recolectados de nuestro propio huerto ecológico, ¿sabes?
¡Qué bueno!
Y lo que nos encontramos aquí en nuestro huerto, pues de productores locales. Podemos hablar incluso de unas hamburguesas vegetales con mollete de pan artesano, albóndigas vegetales con salsa, al oloroso, al vino de Jerez, o una parrilla de verduras, pizzas vegetales, de quesos, en fin, una carta súper variada.
Bueno, pues ya sabéis, ranchocortesano.net o .es, ahí podéis entrar, hacer compras o reservar esa visita al Museo de la Miel y la Abeja de Jerez de la Frontera. Inma, gracias por atendernos, suerte, gracias.
Muchas gracias, Pedro, hasta pronto.
Corazón de melón, Venus salida del mar, del negro de un mejillón son tus ojos en su punto.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Si hay un lugar cinematográfico por excelencia en Andalucía, ese es sin duda el desierto de Tabernas. Desde que fue descubierto para rodar películas del oeste en los años 60, no ha parado de salir en la gran pantalla. Bueno, pues hemos encontrado a una amiga que se dedica a enseñar esos escenarios naturales haciendo rutas en todo terreno, a caballo o caminando. El nombre de la empresa ya es muy sugerente, Malcaminos. Y con 18 años de experiencia se ha convertido en un referente para descubrir los paisajes almerienses más atractivos. Cristina Serena es gerente y guía de Malcaminos Cine y Turismo. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Vamos a subirnos, si te parece, primero a un todoterreno para hacer lo que vosotros llamáis ruta de las estrellas de Leone a Spielberg, de Sergio Leone a Spielberg. Oye, ¿en qué consiste esta ruta y qué descubrimos en ella?
Bueno, pues bueno, ya solamente el título ya es sugerente porque, bueno, lógicamente hablamos de cine. Las rutas son 2 horas y fundamentalmente es un paseo por dentro de lo que es el desierto de Tabernas, acompañado de un guía, durante el que hacemos varias paradas. Y en cada una de las paradas vamos descubriendo un paisaje dentro de lo que es el desierto de Tabernas, porque precisamente uno de los motivos por los que este paraje ha sido tan famoso dentro del cine es por su capacidad precisamente de mimetizarse con muchos espacios naturales de otros puntos del planeta, bien sea Estados Unidos, Afganistán, Egipto, etcétera. Entonces, vamos parando en esos micropaisajes que se encuentran dentro del paraje natural y en cada uno de ellos pues explicamos la geología, hablamos también un poquito del paisaje, las características propias del paisaje y hablamos del cine que se ha rodado en este lugar. Entonces, qué bueno. Puedes ver el propio fotograma, porque tenemos una carpetita con los fotogramas, algunos, porque es imposible abarcar todo, pero digamos las películas más famosas, y la persona pues está viendo también el espacio natural donde se rodó esa escena concretamente.
Supongamos que a la gente le atrae más lo de caminar, creo que tenéis varias opciones para hacer senderismo. ¿Cuál sería la ruta más recomendable, Cristina?
Bueno, normalmente la ruta más recomendable es un poquito para todo el público, una ruta que dure entre 3 y 4 horas, que no es que sea mucha cantidad de kilómetros, porque nuestras rutas no están basadas en hacer mucho recorrido, ni siquiera en coche ni caminando tampoco, sino de disfrutar del paisaje. Y siempre incorporamos la interpretación, es decir, algunas paradas concretas, porque claro, no puedes pasar delante del oasis, por ejemplo, donde se rodó Lawrence de Arabia y no pararte a explicarlo, o donde se rodó Indiana Jones y no pararte y decir a la gente, bueno, pues mira, aquí justamente es donde Spielberg decidió rodar la escena de la persecución del tanque. Las rutas de senderismo son fundamentalmente dirigidas a grupos, bien asociaciones, colegios, grupos de familias que quieran venir y suelen durar eso, 3-4 horitas, con una parada también para el desayuno, y esas pues también se pueden contratar a través de Malcaminos.
Bueno, hay que reconocer que estando en la cuna del Spaghetti Western, hacer una ruta a caballo yo creo que sería lo más acertado. Sí. Tenéis esa alternativa, imagino, ¿no?
Tenemos esa alternativa. Ahora mismo, bueno, con toda esta situación que estamos pasando ahora mismo, los caballos, las rutas a caballos empezarán a finales de marzo. Las de senderismo, las de 4x4, las estamos haciendo todavía. dentro siempre cumpliendo con todas las normas que conforme van saliendo. Y las rutas a caballo, pues bueno, eso sí que es una, la experiencia de montar a caballo pues es única, está claro. Aparte de que, bueno, también igualmente ahí hay puntos concretos por los que pasamos y que nos paramos a explicar, pero que es una ruta que en sí mismo pues es el contacto con la naturaleza a través de un animal que es fantástico como es el caballo.
Y una última cuestión, Cristina. ¿En qué consiste una cosa que he leído en vuestra web, que es lo de rutas a medida? ¿Eso qué es?
Bueno, es que estaba, nosotros, hay mucha gente, por ejemplo, concretamente hay fans del cine, que lo que quieren es que se les preparen una ruta para ir a ver determinados sitios donde se rodaron determinadas escenas. Por ejemplo, pues fans de Clint Eastwood quieren ir a los sitios exactos donde Clint Eastwood estuvo rodando las escenas de la película, por ejemplo, La muerte tenía un precio, o El bueno, el feo, el malo, o Hasta que llegó su Un puñado de dólares, Hasta que llegó su hora. Bueno, ya no fue Clint Eastwood, ya fueron otros, pero bueno, que hay fans de determinados personajes que lo que quieren es ir exactamente a ese lugar. Entonces, esas rutas se crean y se diseñan en base a la información previa que nos manda el cliente, en este caso, y de lo que él quiere ver, y a partir de ahí pues se diseñan esas rutas. Entonces, no siempre se centran únicamente en el desierto de Tabernas, sino que combinamos otros espacios naturales donde también rodaron mucho y siguen rodando las producciones, como puede ser Cabo de Gata o incluso la ciudad de Almería.
Qué bueno, qué bueno. Oye, toda la información y posibilidad de reserva supongo que en malcaminos.com, que en vuestra página web se puede encontrar, ¿no?
Sí, sí. Las rutas, digamos, estándares tipo 4x4 y el caballo, se pueden reservar directamente. También se puede llamar por teléfono o escribir un email o por WhatsApp y reservar por esas vías sin ningún problema. Y después, cuando se trata de algo a medida, pues bueno, tenemos un formulario que nos lo mandan y inmediatamente nos ponemos en contacto con la persona y a partir de ahí pues ya se diseña en función de lo que nos pida. O sea, pero bueno, que está todo efectivamente en la web malcaminos.com, lo tienen todo, toda la información está ahí.
Fenomenal, pues ya sabéis, una manera muy bonita, muy entrañable y muy cinematográfica de descubrir el desierto de Tabernas y sus alrededores en malcaminos.com. Ahí es donde tenéis que entrar si queréis hacer reservas para hacer ese tipo de ruta. Cristina Serena, gracias por atendernos, suerte.
Gracias a vosotros y nada, que os esperamos aquí en el desierto de Tabernas cuando vosotros queráis.
Muy bien, gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora en un instante lo tienes en nuestra web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada.
Pero Alejandro Sanz, que tuvo que aplazar su gira en 2020, y si el COVID no lo impide, ya tiene nuevas fechas para sus conciertos de este año en Andalucía. De momento, ya están a la venta las entradas para los dos conciertos del Mare Nostrum Fuengirola, el 2 y 3 de julio, desde 60 euros, y también para los conciertos en el Estadio Ramón de Carranza, en Cádiz, el 9 y 10 de julio, desde 44 euros. Bueno, pues esperando estamos a que lleguen esas citas con Alejandro Sanz. De momento nos conformamos con abrir las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Vale, y a lo mejor me lo merezco lo bueno, pero vivo no te la vendo puerta, y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos lo bueno, pero la voz no la vendemos puerta, y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre.
Dime, escucha, niña. Dime, escucha, niña.
Puerta y aire que me asfixia, que no se trata del lado que quieras estar. Estar de un lado o estarte a un lado, era no sé cómo decirte, no es lo mismo. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digan por televisión que eso es tu corazón, que no es igual, que es peligroso. Las listas negras, las manos blancas.
También receta para desilusión.